Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás, Bonilla?
Decime, los números nos hacen suponer de que este diciembre puede ser el peor mes en lo que va de la pandemia, Guillermo.
Sí, venimos con un ritmo de aceleración, de aumento de casos. Ahora cerramos noviembre con recuperando un poco el ritmo allá de principio de octubre, que fue la temporada más dura, con las camas, con el número de camas más ocupadas, ¿verdad? De terapia intensiva como camas totales. Y hoy, ayer superamos, ¿verdad? Superamos el total de camas ocupadas, más de 800 camas ocupadas, y todavía al borde de llegar al más del 95% de las camas de terapia. Nos preocupa que eso vaya en ascenso, ¿verdad? Si nos quedamos ahí, bueno, vimos que podemos aguantar un tiempo considerable, pero más de eso sería un riesgo, ¿verdad? Y diciembre, como bien decís, diciembre es un mes del encuentro, ¿verdad? Culturalmente. Mm. Y este virus es un virus del encuentro. O sea, este virus no es que viene y te toca el timbre y luego la abrir y entra el virus. No, entra gente y con la gente a tu casa.
De alguna manera, Guillermo, diciembre va a ser el mes, por decirlo así, más peligroso en lo que va a la pandemia para Paraguay.
Así es. Es el mes más peligroso de la pandemia. Yo creo que para el mundo también, ¿eh? No solamente para Paraguay. Nosotros tenemos una particularidad más allá de lo cultural, de abrazarnos, de estar más juntos, de compartir utensilios y ese tipo de cosas, que creemos nosotros después de 9 meses de hablar de que no hay que hacer eso, hay una gran mayoría que lo cumple. Tenemos una situación que ocurre, estas fiestas nos ocurre con un aumento muy importante de casos. Entonces, eso habla de que el virus está circulando en nuestras calles, en nuestra gente. O sea, hoy es imposible no conocer a alguien ya que tiene COVID o que tuvo COVID. O sea, nos está rodeando el COVID, ¿verdad? Entonces, vamos a llegar a ese mes del encuentro, estamos en ese mes del encuentro con una alta circulación comunitaria del virus.
¿Y hay alguna medida que se pueda tomar, Guillermo, más allá de las recomendaciones, distanciamiento, tapaboca? Pero evidentemente hay un cansancio social, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Y hace que, como ocurre siempre, ¿verdad? Cuando empezamos a normalizar lo extraordinario que es la pandemia, y la gente empieza a asumir como una cuestión de azar, ¿verdad? Y bueno, y si me toca, me toca, ¿verdad? Entonces, ante esa actitud, ¿hay algo que podamos hacer para evitar de que este diciembre se nos convierta en el peor mes de la pandemia?
Y nosotros venimos discutiendo con el ministro a nivel de gabinete de algo diferente que hacer en este, por lo menos estas 2 semanas para proteger un poco las fiestas de fin de año, ¿verdad? Cuidando un poco la Navidad o ese encuentro controlado que se pueda hacer más adelante, hacer el esfuerzo ahora. Pero yo creo que más que el esfuerzo de ser innovadores y creativos en qué medidas restrictivas pueden controlar, tenemos que cumplir lo que está escrito. Yo creo que por ahí pasa un poco la discusión y a dónde apuntar, ¿verdad? Hace unos días me pasaban, por ejemplo, el jueves o viernes, Foz de Iguazú sacó unas directrices de que se elimina todo tipo de baile en la ciudad de Foz. Y me decían, eso tenemos que aplicar de este lado. Y yo les decía, pero caramba, no está permitido luego bailar en ninguna actividad social en Paraguay. Y ayer la ciudad de Foz, porque están aumentando los casos en Foz, sacaron un decreto nuevo donde se cierran los bares y toda actividad nocturna a partir de las 12 de la noche. Apliquemos eso también en Ciudad del Este y en las demás ciudades del país, me decía alguien. Pero carajo, en Paraguay también, hace rato que nosotros, eso está así. No está permitido fiesta bailarle y hasta las 12 nos mandan actividades. Entonces, yo creo que ese esfuerzo por estar creando, innovando en qué nueva restricción puede ser útil, lo que tenemos que hacer es cumplir, ¿verdad? Lo que está escrito, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y ahí yo creo que esa articulación con las fuerzas de orden público debe ser fundamental. El apoyo que nos pueda dar el Ministerio del Interior, lo que nos pueda dar también el Ministerio Público, yo creo que es fundamental y apretar un poco en lo que queda del año, ¿verdad? Para cuidar un poco este mes del encuentro, ¿verdad? Este virus.
Un poco pasa por ahí la cuestión, Guille, ¿verdad? O sea, hubiese sido fantástico poder confiar en que la gente va a autorregularse, va a tomar conciencia porque estamos mirando los números, pero la realidad es otra, ¿verdad? O sea, evidentemente la gente, aparte, no sé, cada vez cobra más fuerza el de los negacionistas porque por el cansancio y el hartazgo mismo, ¿verdad?, de la gente. Entonces da la impresión de que si nos salimos nosotros a apretarle las tuercas a la gente y lamentablemente este desmadre va a seguir.
Sí, lastimosamente, en el cambio de conciencia quizás hay que esperar mucho tiempo más, ¿verdad? Lastimosamente tenemos que recurrir a la fuerza, ¿verdad? Pero sí, yo creo que sacar algo positivo, Luis. Hablando con varios colegas, es también época en que mucha gente está volviendo de diferentes rincones del planeta, ¿verdad? Me escriben, me envían audio de colegas, ¿sabes?, que están volviendo, qué sé yo, de Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, y están impresionados por cómo se respeta acá, ¿verdad? Yo creo que también tenemos que... Tercera, bueno, lo vi en la entrevista un poco a gente que está volviendo de esa parte del mundo, que sí están con una segunda, que sí están con una tercera ola, y qué hacen ellos como sociedad, como comunidad, cómo es su experiencia, cuál es la percepción del riesgo de la sociedad en esos territorios. Y ellos, por lo menos lo que me cuentan a mí, no les diré, es un poco... porque a mí nada más, ¿verdad? Pero me cuentan que en líneas generales la percepción que tienen al caminar por la calle de Asunción principalmente, ¿verdad? Es que hay unos cuidados mucho más que en otros lugares, ¿verdad? Y ya por eso nuestros números no se parecen a de diferentes países, ¿verdad? Pero bueno, tampoco quiero cantar victoria con esto, pero sí ver un poco ese ejercicio de ver a veces el vaso medio lleno, medio vacío. Yo creo que es importante, ¿verdad?
No, claro, yo también creo que es así, o sea, mirando, no solamente mirando, yo conozco gente que vino de Brasil y te dice, o sea, vos entras a Brasil, bueno, Brasil no es el mejor ejemplo, ¿verdad?, pero no tenés vos dónde lavarte las manos, no hay gente que esté controlando las entradas, o sea, hay cosas que hacemos, creo que la mayoría en el país cumple, o sea, los excesos que tenemos, esto que vimos ahora en un balneario este fin de semana, no es la constante, sino que tenemos cada vez más casos, pero con esos pocos casos basta para que te aumente el número de contagiados. Ese no es el drama. La mayoría de la gente me parece que sigue cuidando, respetando básicamente las reglas, ¿verdad?
Sí, totalmente de acuerdo.
Guille, Fito te saluda. ¿Por qué? Te digo Guille porque ya, no sé, ya te vemos, te escuchamos todos los días. Estás en nuestras casas prácticamente. ¿Por qué no se dio el descenso? ¿Qué pasó? Ustedes que analizan y que están todo el tiempo viendo los números, el comportamiento de la gente. ¿Por qué no se dio el descenso de la curva que era tan esperado?
Y mira, nosotros, a diferencia de, a ver, nuestra cuarentena pues es muy particular, ¿verdad? Si nosotros nos comparamos con los países del norte, ellos aplicaron una cuarentena reactiva. Ellos aplicaron la cuarentena total en pleno pico, digamos, ¿verdad? Y eso hizo de que el descenso sea también relativamente inmediato. Los países que hicieron, ¿verdad? Los países que no, Estados Unidos no quiero poner ni Brasil, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Inglaterra, Francia, Italia, España, por ejemplo, que fue una bomba. Y ellos ponen su cuarentena total en pleno pico de la epidemia. Y hay un descenso también vertiginoso. Y desescalan ellos, y mucho más rápido que nosotros, van desescalando, y luego tienen su segunda ola. Nosotros hicimos una cuarentena no reactiva, fue preventiva. Nosotros hicimos una cuarentena para comprar tiempo, ¿verdad? Antes de tener la ola en sí. Actualmente había circulando varios casos y al hacer la cuarentena total, eso se apagaron esas mechitas que estaban prendiendo, ¿verdad? Y tuvo que reempezar la epidemia unos meses después, ¿verdad? Y nosotros empezamos a desescalar en el momento en que íbamos entrando en la fase epidemia. Esa paradoja más o menos que creamos hizo que tengamos nosotros un pico así picudo, hay gente que se ríe con ese término, pero es tal cual. No tuvimos un pico picudo, pero sí una meseta eterna. Yo creo que nunca salimos de la meseta y seguimos en ella. Porque el objetivo principal es evitar el colapso del sistema de salud. O sea, puede ser que los casos se vayan dando, pero de manera más lenta. Y ese es la planada de la curva, ¿verdad? Nosotros, ese pico de 5.000, 5.500 por semana, o sea, una media de 750 por día, equivale a un a una ocupación de cama del 85-90%. Podemos tener más casos, podemos tener un poquitito más, ¿verdad? Pues también tenemos los macabros del sector privado, ¿verdad? Pero eso es un macabro que es muy, muy complejo utilizarlo, ¿verdad? Hasta acá está bien. Más de esto sí sería peligroso, ¿verdad?
¿Natu?
Nada, bueno, a mí la pregunta, Guille, también te saluda, Natu González. Con este sistema, ¿verdad? Ya que tienen tan establecido y tanto hablamos del pico, la explicación está perfecta, aplanar la curva hoy en día, y siempre fue el objetivo de ustedes, y lo estamos cumpliendo. ¿Cuándo esto de verdad tendría un descenso, ¿verdad? Porque tienen que tener establecido, si bien lo aplanamos, va a llegar un momento, o tiene que llegar un momento que esto tiene que bajar. ¿Cuándo se estima que esto pueda ocurrir, Guillermo?
Mira, es difícil porque si vemos el ancho de los picos de la mayoría de los países, es de 3 meses más o menos. Uh-huh. Pero como te dije, es el pico de países que aplicaron cuarentena reactiva. Entonces es muy bueno para frenar la epidemia y la cuarentena total. Y entonces te sube como loco y te baja otra vez como loco. Y ese periodo puede durar 2 meses y medio, 3. ¿Verdad? Nosotros, al hacerlo aplanado, esto va a ser mucho más largo, ¿verdad? Me parecía raro lo que empezó a bajar hace un mes, a fines de octubre empezó a bajar, y la verdad que nos miraba un poco asombrado, pero a las 2 semanas empezó a subir otra vez, ¿verdad? Sí. La realidad de ese descenso fue casi un espejismo ahí, aritmético más que nada. En realidad siempre seguimos en esa meseta, que tranquilamente puede ser más de 3 meses, ¿verdad? De hecho, estamos en el tercer mes, tiene toda la pinta de que esto va a durar por lo menos todo este mes. No sé si hasta finales de diciembre, puede ser que todo depende del ritmo de contagio, y el ritmo de contagio depende de las interacciones humanas. Uh-huh. Y las interacciones, en términos sencillos, son los encuentros. Sí. Y este es el mes de los encuentros. Entonces, es muy peligroso el mes de diciembre, ¿verdad? Puede ser que haga postergar más el tiempo de descenso, como puede hacer de que también sea el que colapse el sistema, ¿verdad? Es muy complejo, ¿verdad?
Sí, porque estaba pensando, Guillermo, en este momento tenemos un pico de internados, ¿verdad? Sí. El récord histórico de internaciones en lo que va de la pandemia.
Pasamos la barrera a 800, sí.
Pasamos a los 800. Y vamos a tener probablemente también el récord de encuentros en diciembre. Por lo tanto, enero me parece que puede ser un mes sumamente crítico en materia de fallecidos, porque los contagios, es decir, la gente, claro, se contagia y 2 semanas o 1 semana y media después empiezan los que entran a terapia intensiva, y los que entran en terapia nos duran más o menos 1 semana, 1 semana y media hasta que se producen los decesos. Entonces, enero puede ser un mes de récord de fallecidos por COVID.
Sí, así mismo, como consecuencia de un diciembre de alto riesgo, ¿eh?
Bueno,
la primera quincena de enero principalmente.
Claro, ahí te salió algo que creo que está genial hablarlo con Guillermo también. Este es el mes que el dengue entra con todo, o sea, y suele ser materia problemática sanitaria de hace cuántos años que venimos con diciembre, enero y también. ¿Estamos preparados realmente, Guillermo, para poder afrontar esos dos frentes? O sea, COVID por un lado, lo que está liderando lastimosamente, y los casos de dengue que son una realidad, que van a empezar a golparse en semanas.
Sí. Tuvimos la peor epidemia en la última década en el inicio del primer trimestre del 2020, ¿verdad?
Sí.
En el 2020 no recibió ya bastante caliente, ¿verdad?
Por eso.
Más de casi 200.000 registros de dengue, imagínate. Que esos son los registros que nosotros tenemos de las personas que se fueron a consultar. Imagínate que 1 de cada 4, 1 de cada 5 no se va a consultar, o más, ¿verdad? 1 de cada 10 también puede ser. Entonces estamos hablando que realmente en nuestro país este año tuvimos alrededor de 1 millón de infectados de dengue, o más. Generalmente cuando tenemos una epidemia de esas dimensiones, nos muestra nuestra propia historia. Cuando tenemos epidemias muy grandes, el año siguiente, ¿verdad? Y toco madera mientras te estoy diciendo esto, el año siguiente generalmente es un año que hay dengue también,
pero mucho menos.
No tiene las dimensiones, mucho menos, ¿verdad? Con esto estoy diciendo que tenemos que relajarnos para el dengue. Sí estamos viendo algunas señales, hay casos de dengue todo el año, porque somos un país endémico desde 2009 hasta ahora. Sí. Todos los veranos tenemos explosivos como este que pasó, y veranos que yo creo que vamos a tener tranquilos como este que vamos a tener. Pero vimos casos de dengue últimamente y nosotros marcamos el inicio de la temporada epidémica de dengue cuando consecutivamente superamos las 200 notificaciones a nivel nacional durante 3 semanas. Y creo que se está cumpliendo, ¿verdad? Pero esta es la segunda semana, sino en la tercera, en que estamos alcanzando las 200 notificaciones. Y probablemente este viernes o el próximo viernes estamos iniciando, digamos, la temporada de dengue 2020-2021, ¿verdad? Está muy un mes a diferencia, o sea, todas las temporadas de dengue inician en octubre. Está iniciando con 2 meses de retraso, más o menos. Estamos iniciando en diciembre. Eso es raro, pero no, alguna vez ocurrió, pero es raro, ¿verdad? Que en diciembre recién, eso puede ser que nos muestre una curva epidémica de dengue muy atrasada. Si vamos a tener dengue, vamos a tener, obviamente, diciembre, enero, febrero, pero el grosso va a estar atrasado, va a estar allá por abril, mayo, probablemente, ¿verdad? Pero bueno, veremos, ¿verdad? Me preocupa mucho que son enfermedades muy parecidas también al inicio. Hoy una persona que tiene fiebre, se paldea, dolor de cabeza, lo primero que pensamos es COVID, y puede ser dengue. Y lo primero que queremos no es solamente pensar, queremos saber si es COVID o no nomás. No es COVID, bueno, ya está, ya no es COVID, no me interesa, ahí es flor de dengue, ¿verdad?
Claro.
Y eso también el personal sanitario lo piensa así, y la gente lo piensa así. Tenemos que estar alerta con respecto al dengue. Y después hay un montón de enfermedades que estamos postergando su atención, que nos van a pasar factura en los próximos meses, ¿verdad?
O sea, el 2021 va a arrancar duro, pesado, y estaba pensando, Guillermo, para cerrar nomás, decías vos, estamos en esta meseta supone una ocupación del 85-90% del sistema público de salud, esta meseta.
Solo COVID.
8 meses que llevamos de la meseta del COVID, ¿verdad? Nosotros sostenemos eso porque nos endeudamos por 1.600 millones de dólares para poder preparar un sistema de salud que no estaba en condiciones de mantener este ritmo. Me pregunto cómo va a ser el año que viene, porque ya se nos acabó ese crédito y probablemente esta meseta se va a mantener todavía unos cuantos meses, en el mejor de los casos, si es que no supera esta meseta y no volvemos a tener unos picos. Caramba, lo que va a significar presupuestariamente sostener esto en los próximos meses.
Así es, Luis, así es. El 2021 nos recibe con proyecciones que no son tan fortuitas, a excepción de que probablemente vamos a tener la vacuna. Estas son noticias positivas, ¿verdad? Pero de eso a tener ya la población vacunada, hay un gran trecho de poder tener una segunda ola, ¿verdad? Y eso es pensando solamente COVID, ¿verdad? Como bien decía, hay un montón de otras cuestiones en salud que están siendo postergadas. Hay un descenso en las coberturas de vacunación a nivel país muy importante, lo cual nos pone en riesgo también a brotes de enfermedades que hace 20, 21 años no tendríamos como el sarampión. Ayer leía información de que en Bolivia hay un rebrote de sarampión, ¿verdad? Y también hace mucho tiempo que no tenía. En Brasil hace rato que del 2018 que están con brotes de sarampión. Y bueno, estamos rodeados de países que tienen sarampión y nuestras coberturas anteriores no están protegiendo, pero si seguimos teniendo coberturas muy bajas, tranquilamente podemos tener otra vez un brote de casos, y esto le pasa a facturar a los niños más pequeños, ¿verdad? Eso con respecto a las enfermedades prevenibles por vacuna, pero hay un montón. HIV, hoy en día el HIV, ¿verdad? Los diagnósticos de HIV, hay un ligero descenso, la gente no se está yendo a testar, el acceso a la medicación también puede ser un problema. La tuberculosis, hablaba con la directora del programa de tuberculosis y me decía, tenemos un descenso de tuberculosis, ¿verdad? Muchos pueden decir, qué bueno, no. La tuberculosis es una enfermedad crónica que tendría que tener su ritmo similar con o sin COVID, y estamos detectando menos nada más, porque viene una persona tosiendo con fiebre y creemos que es COVID, y si no es COVID, no es COVID, le mandamos a su casa, ¿verdad? Y es una flor de tuberculosis y sigue contagiando a todo el mundo. O sea, yo estoy hablando de la cuestión salud nomás, no me quiero ni imaginar
la cuestión social
con lo que piensa la gente de Hacienda, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, no sé si te digo gracias, Guillermo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay?
No corro.
Guille, te agradezco mucho, es mi respeto de siempre.
Dale, un saludo ahí.